podcast para la esperanza, Hope. Hope, preguntas con respuesta durante la pandemia, una serie de la Universidad de Navarra. Episodio 2. ¿Y después qué? El duelo. Reflexiones de la doctora Marina Martínez, especialista en medicina paliativa de la Clínica Universidad de Navarra.
Este es uno de los sonidos del duelo. Escuchábamos el toque de campanas de la iglesia de San Martiño de Bueu, en Pontevedra. Aunque quizá, doctora Marina Martínez, el sonido principal del sentimiento ante la pérdida de un ser querido es el silencio, el absoluto silencio.
Efectivamente, ¿no? Tras la pérdida podríamos decir que el silencio impera. El silencio como vacío, como soledad o como ausencia de sonido y ausencia del otro, en definitiva.
La doctora Marina Martínez es especialista en el Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra. Se especializó en Deusto, es máster en Humanización de la Medicina por la Universidad de Ginebra de Suiza y la de Varese de Italia. Completó su formación en la Unidad de Cuidados Paliativos de la Universidad de Edmonton en Canadá y en el Anderson Cancer Center de Houston. Doctora Marina Martínez, comencemos por el principio. Parece que todos lo sabemos, pero ¿cómo definiría usted el duelo?
Bueno, pues la definición más sencilla del duelo es que se trata de un proceso psicológico normal que se pone en marcha ante una pérdida. Y hablo de pérdida en general porque podemos decir que este proceso se pone en marcha ante cualquier pérdida importante, ¿no? En ocasiones cambiarse de ciudad, de casa, de trabajo supone una pérdida importantísima para el que la sufre, ¿no? Y la pérdida de una pareja tras una ruptura, todas las pérdidas llevan asociado un proceso de duelo, ¿no? Sin embargo, la pérdida de un ser querido tiene unas peculiaridades que la hacen especialmente difícil e intensa por la irreversibilidad de la muerte, ¿no? Y la pérdida de un ser querido es una de las experiencias más estresantes por las que puede pasar una persona.
Supongo que hay diferentes grados de duelo si pudiéramos medirlo en estos términos. No parece lo mismo perder una persona querida, pero de edad avanzada, cuando la muerte es una parte del ciclo natural, que perder, por ejemplo, un niño o incluso un bebé totalmente inocente, ¿no? En esta misma línea también cambia el concepto según la causa que originó el duelo. Una larga enfermedad quizá no tiene el mismo duelo que un fallecimiento repentino por accidente, por ejemplo.
Bueno, probablemente no podemos hablar de grados de duelo, ¿no? Porque en realidad la pérdida es terrible para el que la sufre, sea en las circunstancias que sea. Pero sí que es cierto que, aunque la muerte forma parte de la vida, cuando se ve como algo natural, por ejemplo, perder a los padres mayores o a una persona que ha estado mucho tiempo enferma, eso a veces nos permite o permite al que queda que se prepare un poco para esa pérdida, ¿no? Sin embargo, una pérdida como la de un hijo o la de un niño, que es algo que vivimos como antinatural, ¿no? Eso con frecuencia cuesta mucho más de entender. Y lo mismo que las pérdidas inesperadas o pérdidas más abruptas, ¿no? Como un accidente de tráfico, un fallecimiento repentino, eso añade mucha dificultad a ese proceso del duelo por la dificultad para su elaboración.
¿Y el duelo por un suicidio tiene un tratamiento diferente?
Bueno, pues el duelo por un suicidio tiene muchos de los elementos de dificultad de los que estábamos hablando, ¿no? La forma abrupta y repentina del fallecimiento por un suicidio dificulta ese duelo. Además, podemos decir que en el suicidio hay unos sentimientos en el que se queda que pueden requerir una atención especial. ¿Por qué? Pues por el hecho de que es frecuente tener dificultades para entender qué ha hecho que esa persona a la que tú quieras deseara morirse, ¿no? O deseara terminar con su vida. Además, el sentimiento de culpa, de pensar si podía haber hecho algo más, podía haber hecho yo algo diferente para evitar esa situación, eso suele estar presente y genera esos sentimientos contradictorios, ¿no? A veces de tristeza, de rabia, de enfado, añadido a la vergüenza o al tabú mismo del suicidio, ¿no? A la situación personal de cada uno. Todos elementos que vienen a sumarse un poco a esa dificultad que tiene ya el perder un ser querido, pues hace que el proceso sea especialmente difícil.
Hablemos de la situación actual con miles y miles de fallecimientos por COVID. rápidos, repentinos, inesperados, con familiares que no pueden acompañar al enfermo, a veces ni despedirse en algunos casos. ¿Cómo sumar al duelo estas duras circunstancias actuales?
Como hemos dicho antes, el duelo y la tristeza ante una pérdida siempre van a estar presentes, pero hay circunstancias que lo facilitan y circunstancias que lo hacen más difícil, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en las circunstancias actuales, ¿no? La pandemia, o en esta pandemia, muchas personas han perdido a sus seres queridos, y a la situación difícil de enfrentarse a una pérdida, que además es en muy poco tiempo, ¿no?, se ha sumado la imposibilidad de acompañar en los últimos momentos al familiar, o el no poderse despedir, incluso el no poder celebrar el funeral, ¿no? Estas circunstancias, que son traumáticas y muy dolorosas para el familiar, han podido desencadenar duelos complicados o duelos patológicos, ¿no? Nosotros decimos que un duelo es complicado cuando hay dificultades para resolverlo, y ahí la clave nos la suele dar la intensidad y el tiempo. Es decir, cuando vemos que los síntomas tienen una duración o una intensidad mayor de lo habitual, decimos que hablamos de un duelo patológico, ¿no? Entonces, en definitiva, la despedida, ¿no?, junto al enfermo, en el funeral, el desconsuelo a veces cuando estás con los amigos y familiares que te acompañan en esos momentos, ¿no?, todo eso es necesario para hacer el proceso de duelo, porque nos ayuda a ir dando esos pequeños pasos, y eso es algo que en esta pandemia no se ha podido hacer, ¿no? Y por ese motivo, pues en estas circunstancias, ¿no?, recomendamos, o lo que nos parece que puede ayudar a veces a los familiares, es hacer esos ritos de otra manera, ¿no? Intentar despedirse de una manera simbólica, a veces escribiendo una carta, por supuesto recordándole en momentos importantes, ¿no? Estas Navidades han sido especialmente difíciles para todas estas familias, ¿no? Siempre lo son para que ha perdido a un ser querido, pero recordarle en esos momentos, cumpleaños, aniversarios, incluso hacer una despedida simbólica igual en casa, ¿no?, cuando no se ha podido hacer en el hospital, todo eso puede ser de ayuda.
Y sobre síntomas, y si pudiéramos generalizar, ¿qué siente una persona cuando pasa por un duelo? ¿Cuáles son los síntomas psicológicos y también los síntomas físicos que a veces aparecen?
Podemos decir que el duelo lo que hace es que el organismo reaccione activándose a todos los niveles, ¿no? El duelo nos activa, y nos activa, pues eso, ¿no? Es frecuente que aparezcan síntomas parecidos a los de la ansiedad o incluso a los de la depresión. Podemos ver a veces síntomas físicos como ese sentir ese vacío en el estómago, opresión en el pecho, sudoración, taquicardias, falta de energía, ¿no? Físicamente las manifestaciones van un poco por ahí, ¿no? También a veces vemos conductas alteradas, pues a veces hay un aumento en el consumo de alcohol o de tabaco, un aislamiento social, problemas de sueño, dificultades para dormir, de alimentación. Por supuesto también sentimientos como tristeza, ansiedad, a veces enfado, bloqueo, sentimientos de culpa, ¿no? Y eso lleva a pensamientos asociados, pues como ideas que a veces se repiten en nuestra cabeza, ¿no? De confusión o preocupación excesivas. Bueno, pues todo eso, en mayor o menor medida, ¿no?, puede estar presente en ese proceso de duelo.
¿Y cuándo hay que plantearse pedir ayuda específica? ¿Cuándo se considera, por tanto, que los síntomas que acaba de describir exceden a lo normal?
Bueno, nosotros decimos que un duelo normal puede durar entre 6 meses y 1 o 2 años, ¿no? Esto no quiere decir que pasado ese tiempo se haya pasado la tristeza o se olvide lo sucedido, sino quiere decir que la persona es capaz poco a poco de ir retomando esas actividades o de ir poniendo energía en otras cosas que hasta ahora o hasta ese momento estaba siendo incapaz de hacer, ¿no? Para eso siempre hace falta ayuda, ¿no? Pero en la mayoría de los casos podemos decir que es suficiente con la ayuda de los que tenemos cerca, pues de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Sin embargo, como hemos dicho antes, cuando esos síntomas son muy intensos, hasta el punto de interferir en el día a día de una manera excesiva, ¿no?, o vemos que duran mucho más de lo normal, pues quizás sería necesario pedir ayuda a un profesional, ¿no? El profesional, después de una valoración, va a poder hacernos una recomendación de qué es lo que nos puede ayudar, si quizás es cuestión de un poco más de tiempo, con un acompañamiento más específico, si haría falta tomar medicación. Él es el que nos va a orientar en esa línea.
Efectivamente, porque en su experiencia en la clínica Universidad de Navarra, ¿qué cosas ayudan para que el duelo no se complique? Hablaba de medicación, incluso alguna otra recomendación desde el punto de vista clínico.
Bueno, yo creo que no existe una receta mágica para recuperarse de una pérdida, ¿no? Yo suelo decir que es imposible hacer un duelo sin sufrir, sin estar triste. Mi experiencia es más de acompañar duelos tras un proceso largo de enfermedad, ¿no? Y a nosotros la experiencia lo que nos dice es que en esos casos el poder acompañar al enfermo durante ese tiempo, que a menudo es un tiempo muy duro y muy difícil, ¿no?, de ver sufrir al que tienes a tu lado, pero que permite al familiar estar ahí, a veces llorar juntos, a veces sentirse útil, ¿no? Todo eso es lo que ayuda después al proceso de duelo, ¿no? Por supuesto que el paciente tenga los síntomas controlados, ¿no? Que el paciente esté bien, que, como te dice la familia, quiero que no sufra, ¿no? Ver que su paciente está bien cuidado y con los síntomas bien controlados. Y nosotros vemos que ayuda mucho involucrar a las familias, ¿no? Involucrarles en el cuidado para ellos es de ayuda en el duelo posterior.
Y si no es nuestro caso, ¿cómo podemos acompañar en el duelo ajeno? ¿Qué decir a una persona que ha perdido a un ser querido? ¿Qué no decir? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer?
Bueno, pues la clave está en saber acompañar en el dolor, ¿no? Y en saber adaptarnos a la persona que está atravesando ese duelo. A veces nos resulta difícil entender que es normal que esa persona puede sentir rabia, miedo o pena, ¿no? Y lo que nos sale es decirle, venga, pero no te sientas así, venga, tienes que salir, tienes que permitirle que se desahogue o que exprese sus sentimientos de rabia, de culpa, de tristeza, ¿no? Sin decir esas frases que nos suelen salir a todos muchas veces, ¿no? Y que sin pensar a veces decimos de, venga, no te preocupes, que el tiempo lo cura todo, eres muy fuerte, tienes que luchar por tus hijos. Esas frases que a todos nos han salido en alguna ocasión no hacen sino que la persona que ha perdido a un ser querido muchas veces se sienta incomprendida o se sienta mucho más aislada o mucho más sola, ¿no? Entonces, no forzar, sino saber acompañar, eso es lo más difícil, ¿no? Mostrar cercanía, estar ahí, a su lado, intentando entender y estando siempre a mano de esa persona que está pasando por ese momento tan difícil, ¿no? Estar a su lado ayudando cuando nos lo requiera y, por supuesto, dando una esperanza, ¿no? Pero sin quitar importancia a esos sentimientos por los que está atravesando esa persona.
Muy interesante. Vayamos a una última pregunta, ¿no? Que es cuando ya consideramos que hemos superado el duelo, ¿no? Y nos encontramos en situaciones de la vida que nos recuerdan esa situación que vivimos, pues, no sé, un viaje, una película, una música. ¿Nos puede volver a presentar ese mismo sentimiento, ese mismo estado y va a durar mucho o es momentáneo? ¿Qué experiencia tiene en ese sentido?
Yo diría que hay como dos ideas. Es cierto que, como he dicho antes, nunca se olvida a la persona fallecida, ¿no? Es que el objetivo no es ese. El objetivo es mantenerlo ahí, mantenerlo en el recuerdo y ser capaz, o sea, ¿cuándo podríamos decir que el duelo se ha superado? Cuando alguien es capaz de hablar abiertamente de la pérdida y mantener una actividad pues normal, ¿no? Nosotros, curiosamente, lo que sí vemos o lo que sí hemos percibido en estudiantes de medicina, en estudiantes de psicología que rotan con nosotros, ¿no? Cómo a veces ante una situación casual, ante ver un paciente, una situación concreta, es como que esos duelos que igual nos parecía que estaban resueltos, pero no estaban tan resueltos, ¿no? Emergen, ¿no? Y nos encontramos con estudiantes que salen de una habitación y dicen, no sé qué me ha pasado, pero... Y entonces probablemente un detalle, un comentario, un recuerdo en ese paciente de algo que les ha sucedido, ¿no? A veces hablamos con ellos y te dicen, es que mi abuela falleció y yo era muy pequeño. O sea, nos damos cuenta de que realmente eso está presente. Muchas veces simplemente una conversación, poderlo expresar, poder elaborar en la conversación ha sido suficiente y no ha necesitado o no ha requerido de mayor intervención, ¿no?
Pues muy interesante, doctora Martínez, y reconfortante sus palabras, pero tenemos que terminar aquí. Nos queda la esperanza de haber podido ayudar a muchos oyentes que puedan estar viviendo esta situación. Muchas gracias y saludos a todos desde la Universidad de Navarra.
Muchas gracias a ustedes.